Hermanos, nuevamente les saludo en el nombre glorioso del Señor Jesucristo y con gozo vamos a continuar estudiando su palabra. Como ustedes bien saben, los días jueves estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos y estamos ahí en el capítulo número 9. Nos hacían bromas ayer en la reunión con los hermanos de Chicureo que desde que nos conocen estamos en la epístola a los romanos. Pero ¿quién nos apura, no es cierto? Mientras podamos aprender harto de cada versículo, que el Señor nos ayude y nos dé la competencia de aprender, bienvenido. No tenemos ningún apuro, tenemos hasta que Él vuelva. Y si Él vuelve, se nos aclararán todas las cosas y aprenderemos directamente de Él. Así que seguimos este estudio en Romanos capítulo 9, hablando de Israel, que tenía y tiene el privilegio, ¿no es cierto?, de varias virtudes, cualidades, regalos, dones que el Señor le otorgó. Ya hemos conversado algunos, como la adopción, la gloria, el pacto, la ley, el culto, las promesas y los patriarcas. Eso es lo que dice el capítulo 9, versículo 4 y 5. Finalizando el versículo 5, habla de quien vino también, nuestro Señor Jesucristo, porque no debemos olvidar que él fue judío, ¿ya? Sobre todo en tiempos de tanto odio a los judíos, de tanto antisemitismo, inclusive de una facción del cristianismo, debemos entender que nuestro Señor Jesucristo era, ¿no es cierto?, de la tribu de Judá, era judío. Así que, hermanos, bueno, Pablo también era judío. Hemos estado estudiando lo que era la adopción, ya resumiendo muy brevemente, creo que se nos ha quedado en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Israel es el primogénito, ¿no es cierto?, de Dios. Tiene esas cualidades de hijo. Y así ama a Dios a este pueblo como hijo. También el concepto de la gloria se le fue dado a este pueblo de Israel porque el pueblo de Israel vio la gloria de Dios, ¿ya? En muchos episodios, acontecimientos, ellos vieron de manera portentosa, gloriosa, la manifestación del Dios Todopoderoso. Y nosotros aprendemos a través de esa experiencia también, porque nosotros veremos la gloria de Dios cuando ya salgamos de este marco, ¿no es cierto?, terrenal. Y también hemos estado analizando, estudiando detalladamente el pacto, ¿cierto? Dios ha pactado con esta nación, con este pueblo, y su pacto está vigente, no ha caducado. Como una vez me dijo una persona, Dios ya desechó a Israel, porque Israel fracasó. Entonces, esa actitud presumida, que también la tenían los discípulos de Roma, porque debemos entender que Pablo le está escribiendo a Roma, a los romanos, a la iglesia en Roma, y justamente el apóstol Pablo le llega a decir que no sean arrogantes en vuestra manera de pensar, porque ellos también ya estaban desechando a Israel. Y él comienza a reivindicar quién es Israel y las promesas para con este pueblo a partir precisamente de este capítulo 9, que se proyecta también evidentemente a nosotros. Nosotros también hemos sido salvos por una elección soberana. Si el Señor no nos hubiese escogido, nosotros seguimos nuestro rumbo. ¿Cuál es el rumbo del pecador? La condenación eterna. Pero bendito sea el Señor que nos ha incorporado en este plan, y por eso que dice Romanos 8:28, ¿se acuerda que lo estuvimos estudiando también? Que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así también, Israel fue llamado, Dios pactó con él, y hemos estado descubriendo que aparecen implícitos en este pacto global, pactos de manera individual, ¿se acuerda? El pacto incondicional o pacto abrámico, porque Abraham eminentemente es el padre de la nación de Israel. Acuérdense que siempre los israelitas se jactaban, nuestro padre, Abraham. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Y qué ocurrió con los que lo escuchaban? ¿Quién se acuerda? ¿Alabaron al Señor? No, tomaron piedras, lo querían apedrear. Porque implícitamente él estaba declarando su preexistencia, su divinidad. Hay muchos que niegan que Jesús es Dios, ¿cierto? Como la secta de los testigos de Jehová. Pero ellos argumentan diciendo que el Señor nunca dijo, yo, literalmente, yo soy Dios. Usted no va a encontrar ese pasaje. Cuando Caifás le dijo, dinos ya, estaba desesperado Caifás, ¿tú eres el Hijo del Dios viviente? El Señor respondió, tú lo has dicho. Y en ese pasaje, hermanos, cuando los judíos, los que escuchaban al Salvador, paréntesis, porque no todos iban a escucharlo para aprender. Algunos iban a escuchar las enseñanzas del Salvador para capturarlo. Y ese grupo de los capturadores, de los capciosos, de los malintencionados, estaban esperando dónde se equivocaba el Señor. Pero él, como era Dios, nunca se equivocó. Y ahí ellos hablaban del Padre Abraham. Y el Señor dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque él es eterno. Él es preexistente. Porque es Cristo, ¿ya? Cristo en los días de su carne, dice Hebreos capítulo 5, ¿se acuerdan? Es decir, que Cristo ya existía antes de todas las cosas. Muy bien, entonces Abraham es el padre de esta nación. Ahí vamos a ver estos tres nombres que se van a repetir a través de la historia de Israel. Abraham, Isaac y Jacob, del último de los cuales se deriva la palabra Israel. Acuérdense que cambió el nombre de Jacob a Israel porque Israel significa el que contiende con Dios en ese episodio de Peniel, ¿se acuerda? Muy bien, ese pacto abrahámico es un pacto, vamos a decir en presente, es un pacto incondicional. A pesar de los desaciertos, de los errores de Abraham, ese pacto se mantiene vigente. Fue perpetuo, ¿ya? Fue establecido de manera perpetua, es decir, no solamente Abraham, sino que su descendencia. Y estuvimos analizando que Abraham se equivocó varias veces. Aún así, el pacto permanecía vigente. Y se cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham con su esposa Sara. Le dio el hijo de la promesa y a través del hijo de la promesa continuó, ¿no es cierto?, la descendencia hasta llegar al pueblo de Israel. Ese es el pacto incondicional, el pacto abrahámico. No obstante, después viene otro pacto, que es el pacto mosaico, el pacto de la ley, que es un pacto ya no incondicional, sino que es un pacto condicional. Es decir, el Señor decía, si tú haces esto, cumple mis estatutos. Yo te daré esto y esto otro, ¿ya? Ahora, siempre es bueno recordar que la pregunta que nos hicimos en esa oportunidad, ¿Dios sabía que este pueblo iba a fracasar? Claro, si decimos que no, estamos diciendo que él no sabe todas las cosas. Ciertamente él sabía que el hombre iba a fracasar. A él no le sorprendió el fracaso. Ahora lo que hay que descubrir a la luz de la palabra de Dios, ¿cuál es el propósito de este pacto condicional? Este pacto que revela la ley. ¿Cierto? Una ley de un carácter moral, pero también de un carácter ceremonial, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo de Israel fracasa en el sentido de no cumplir todos los estatutos de Jehová, esa relación que aparentemente fue rota, ¿cierto? Esa comunión rota, no así el pacto incondicional se mantenía vigente, nos da a entender que el Señor permite este pacto condicional para entender, no solamente Israel, sino que a través de ellos nosotros, de que ningún hombre puede ser salvo por obras. Porque el hombre está moralmente descompuesto, espiritualmente descompuesto y también intelectualmente deteriorado. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 3? No hay quien entienda, intelectualmente muerto. No hay quien busque a Dios, espiritualmente muerto. Y no hay quien haga lo bueno, moralmente descompuesto y muerto. Entonces, si el hombre está intelectualmente, espiritualmente y moralmente incapacitado, como dice Romanos 3:23, destituido de la gloria de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Refugiarnos en la justicia de uno que sí cumplió cabalmente las demandas de la justicia de Dios. La ley la cumplió plenamente. Y ese centro de todo el universo y de las escrituras y de nuestra vida, ¿quién es? No cabe duda, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el concepto del pacto condicional. Proyectar todo aquello al único que puede salvarnos, al único que puede redimirnos. Por eso que ese pacto condicional llevaba consigo un culto, que ya vamos a hablar, porque después tenemos que entrar al culto, ¿cierto? Más adelante. llevaba consigo el sacrificio constante de una víctima y no inocente. Nuestro Señor Jesucristo murió siendo inocente, él no era culpable. Acuérdense que Pilato decía, yo no le hallo culpa. Él fue tentado en todo, como dice Hebreos, pero sin pecado. El Cordero de Dios, sin mancha, sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, fue ofrecido en un sacrificio expiatorio, propiciatorio, en el altar de la cruz, para beneficio de todos nosotros. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pero ahora entramos a otro pacto, que es el pacto davídico, o el pacto del reino. ¿Se acuerda que veíamos 2 Samuel capítulo 7, verso 10 al 16? Dios le promete a este hombre, que estaba vivo en ese momento, que de su descendencia, incluso dice cuando ya él muera, cuando ya duerma como sus padres durmieron, le prometió, ¿no es cierto?, un brote, por decir así. Hablábamos de esta palabra pimpollo, como lo dice el profeta también. Este brote, este renuevo, este recobro en nuestro Señor Jesucristo, que viene del tronco, de la raíz, ¿no es cierto?, de Isaí, padre de David. Por eso que al Señor se le llama hijo de David. ¿Y qué se le promete a esta descendencia de David? Un reino literal, un reino corporal, un reino terrenal, ¿cierto? Pero con la presencia del rey, ¿cierto?, de manera presencial. No es un concepto espiritual del reino. Por eso que aclarábamos, hermano, en esa idea, nosotros debemos entender que actualmente el rey de todo el universo, y siempre ha sido así, es Dios, es Cristo Jesús. Recuerden que Juan 5 aclara que todo el juicio, ¿cierto?, toda la potestad del cielo y de la tierra le fue dada ¿a quién? Al Hijo, ¿ya? Colosenses 1.15 en adelante, que lo que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero, hermanos, Él regresó corporalmente a reinar en este mundo. No, todavía es una profecía inconclusa, pendiente. Entonces, vámonos, hermanos, para ir avanzando a Lucas capítulo 1, 32 nuevamente para seguir nuestro avance y pasar al siguiente punto. Solamente un repaso y citar algunos pasajes adicionales que son muy importantes que nosotros los manejemos. Lucas capítulo 1, 32. Lucas 1, 32. Aquí está la anunciación, ¿no es cierto?, la notificación del ángel Gabriel con María, la madre de Jesús, y quiero aclarar esto de madre de Jesús, madre del cuerpo humano de Jesucristo, no es la madre de Dios. Dicho sea de paso, usted no va a encontrar en las Escrituras ningún pasaje en que el Señor le llame madre a María. Siempre le llama mujer. Mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Se acuerda? ¿Dónde está ese pasaje? ¿Quién se acuerda? En la boda de Caná de Galilea, el primer milagro que hizo el Señor, vino María y le dijo, se acabó el vino. Porque de ahí se toma toda la mariolatría actual de la Iglesia Católica, ¿sabía usted? Ellos dicen que ahí se enseña de que Cristo hace la voluntad de su madre. Porque María fue la que le dijo, se acabó el vino. Pero el Señor responde de una manera que la mariolatría la pasa por alto. Mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún no ha venido nuestra hora? No. Mi hora, la hora de Cristo es exclusiva de Él. La hora de la gloria, del milagro, es solamente de Él. Y cuando estaba en la cruz, este es un paréntesis, ¿qué le dijo? Mujer, he ahí tu hijo. ¿Madre, he ahí tu hijo? No, mujer. Nunca le dice madre. Para terminar el paréntesis, me acuerdo de esta producción de cine, cinematográfica de Mel Gibson, ¿se acuerdan? En donde, como un verdadero anzuelo, los evangélicos también mordieron y dijeron, esta película realmente está evangelizando, la gente sale llorando, quebrantada, convertida del cine. No, la gente no salía convertida, salía emocionada. ¿Por qué hay que decir eso, hermano? Porque esa película es mariana, no es cristiana. María, a los 15 minutos de desarrollo de esa película, aparece, ¿no es cierto?, de manera insistente como una doctrina clara, precisa del catolicismo, siendo la corredentora, la que sufría con Cristo, la que llevó, ¿no es cierto?, las cargas de los pecados también a la cruz. Y llega un momento cuando se encuentra con el Señor ahí, con el actor. Y este actor le dice en el papel, madre, le dice a María, madre, eso no está en la Biblia. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que tener cuidado cuando se elevan producciones cinematográficas como Noé, como Moisés, como esto. Debemos tener cuidado. Porque hay manos negras por ahí que quieren tergiversar la verdad. Es cierre de paréntesis. Entonces, el ángel Gabriel le anuncia la venida de este hijo. Tal cual lo decía Isaías capítulo 9, verso 7. Hijo nos es dado, ¿cierto? O también ahí en Isaías cuando dice, he aquí, vendrá una señal. La Virgen concebirá. Se cumplió. Entonces dice acá, hermanos, en el versículo, ¿no es cierto?, de Lucas 1, 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Al Señor le llamaron Hijo de Dios, Hijo del Altísimo? Sí, se cumplió literalmente. Entonces, nosotros recordábamos eso. El alumbramiento, la concepción virginal de María, que estaba profetizada, vamos a cerrar la cifra, 700 años antes de que se cumpliese, ¿se cumplió literalmente? Por supuesto que sí. Nació el Hijo de Dios y se le llamó Hijo del Altísimo. Y aquí viene la parte, y el Señor le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Se cumplió esa profecía? Todavía no. Ahora, ¿cómo ha de cumplirse esa profecía? Literalmente, hermanos. Isaías dijo, he aquí la Virgen concebirá. Y 700 años después hubo una Virgen llamada María que concibió. Literalmente. Hubo un hijo, ¿cierto?, que fue concebido en el vientre virgen de María, que nació. Literalmente. Ese hijo creció, comenzó su ministerio a la edad de 30 años y se le llamó Hijo de Dios. Literalmente. ¿Por qué entonces? Muchos dicen que el reino debe ser interpretado de manera espiritual o alegórica. Bueno, las razones son muy simples. Porque esa enseñanza no proviene de las escrituras, proviene de la patrística. ¿Se acuerda que lo habíamos dicho? ¿Qué es lo que es la patrística? Después que muere el último de los apóstoles, comienza un movimiento dentro de la iglesia que empezó a fusionar la doctrina de los apóstoles y la filosofía griega. Empezaron los llamados padres de la iglesia. ¿Y cuál fue el peor error de los padres de la iglesia? Porque debemos entender que la iglesia no tiene padres. El Señor dijo, a nadie llaméis padre en la tierra, porque uno es vuestro padre. Y no os permitáis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Esa es la enseñanza puramente cristiana de Cristo y ratificada por sus apóstoles. Pero cuando muere el último de los apóstoles, comenzó a fermentar, ¿cierto?, la idea de la mixtura entre el cristianismo y la filosofía. Y comenzaron a enseñar que el reino ya estaba establecido en la tierra y que Cristo sí estaba reinando, si bien no corporalmente, pero sí de manera espiritual. Entonces aplicaban conceptos, por ejemplo, o enseñanzas como Mateo capítulo 18, 20, cuando dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Eso es verdad o no es verdad, hermano? Sí, es verdad. Pero el reino fue prometido literalmente. Zacarías 14 dice que el Señor volverá literalmente, corporalmente, y sus pies serán ¿cierto? Ahí reposados en el monte de los olivos. Entonces, hermano, todos estos sones de reino ahora provienen de las bases, no de la iglesia fundada por Cristo, de la enseñanza apostólica, sino que de las bases de la iglesia católica romana. Ese es el concepto. Nosotros debemos reivindicar lo que aprendimos del Señor Jesucristo y de sus apóstoles. El reino de Cristo, el reino de Dios todavía es un evento, es un acontecimiento futuro, que se va a cumplir a cabalidad, hermanos. Y la maravilla de todo esto, hermanos, es que usted y yo vamos a reinar con Él. Qué increíble, ¿cierto? ¿Qué mérito podemos tener para venir a reinar con Él? Nosotros como creyentes, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, estamos esperando dos eventos, básicamente. Primero, que Él vuelva por nosotros. Él nos lleva, pero después Él vuelve con nosotros a reinar. Esos son eventos futuros. De ahí no tenemos que desviarnos, hermano. Entonces, este concepto del reino es muy importante precisarlo. Ya vimos Isaías capítulo número 11, capítulo número 11, 1, ¿cierto? ¿Está bien, no? Sí, capítulo 11 del 1 al 9, donde usted pudo ver literalmente la promesa de un reinado justo. Y lo dice precisamente así: saldrá, versículo 1, una vara del tronco de Isaí, el padre de David. Recuerde usted aquí ahí en Mateo 21, 9, al Señor le llamaban hijo de David. En lo que se conoce como la entrada triunfal, decían: hijo de David, Hosana. Es decir, sálvanos, Señor. Esa es la expresión Hosana. El Señor recibió ese apelativo, ese nombre de hijo de David, porque Él venía de la descendencia de David. Mateo capítulo 1, 1 dice que Jesucristo es hijo de Abraham, hijo de David, relacionando la redención y relacionando también el reino. Hay un perro ahí, por favor. Bien, ¿qué es lo que pudimos ver de este capítulo 11 de Isaías, hermano? Es que hay un cambio radical en la creación. El reinado de Cristo, el reinado verdadero, el reinado corporal, cuando Él venga a establecer su reino, mostrará cambios sustanciales. No solamente en la sociedad, en lo moral, sino que también en la creación misma. Leíamos, por ejemplo, el versículo 6. Morará el lobo con el cordero. Versículo 7, la vaca y la osa pacerán. Versículo 8, el niño de pecho jugará sobre la cueva de la serpiente. Versículo 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Cambios sustanciales. Yo pregunto a los que dicen que el reino es aquí y ahora. Hay varios predicadores, enseñadores, maestros. ¿Eso se cumplió? No. Ahora, hermanos, en la segunda parte del versículo 9 hay una declaración que se usa mucho en medio del pueblo evangélico: porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Eso se repite también en Habacuc, con un pueblo que tiene promesas vigentes. Pero hoy día se habla de que estamos en tiempos de avivamiento, que la gloria de Dios va a llenar esta nación. Hace poco fuimos testigos de la elección de este caballero Trump. Y es increíble ver la efervescencia en el pueblo de Dios, abanderándose con este caballero. Cuando ya hemos dicho claramente a través de las Escrituras que el creyente no puede abanderarse con colores políticos. ¿Cierto? Daniel capítulo 2 dice que Él pone y saca reyes. ¿Ya? Él hace todas las cosas. Todo lo que ocurrió es voluntad de Él. Entonces veía una opinión destemplada ahí en estos foros que se dan, y decía una entidad evangélica, decía: gracias a las oraciones del pueblo de Dios, millones de creyentes, salió Donald Trump, y no salió esta sacerdotisa de Satanás, esta serpiente, esta culebra, etc. Expresiones que no son propias de alguien que debe predicar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo que debemos orar por todos los que están en eminencia, por las autoridades, sea del color rojo, azul o del que sea. No nos llamó el Señor a deliberar políticamente, porque nuestro reino o el reino de Dios no es de este mundo. Y nuestra esperanza no está en lo que prometa el candidato A, B o C. Nuestra promesa está en Dios. Como dice su palabra, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Para finalizar este tema del reino davídico, que es, no es cierto, muy extenso, pero debemos continuar nuestro recorrido por Romanos, quiero solamente comentar algo. Juan capítulo 18. Algunos elementos que quiero que distingamos, hermanos, y que podamos repasar. Yo sé que todos los conocen. Juan capítulo número 18. Versículo 36. Dice así. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue tentado en el desierto por Satanás? Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. La tercera tentación de Satanás, ¿cuál fue? Llevarlo a un monte muy alto y mostrarle todos los reinos del mundo, todas las potestades, ¿cierto? Los dominios. ¿Y qué le dijo Satanás? Todo esto te daré si postrado me adoraré. Es la obsesión de todos los tiempos de Satanás. Él quiere y busca adoración. Acuérdense que el hijo de Satanás, por decirlo así, que es la bestia, que es el inicuo, que es el anticristo, profanará el templo cuando sea reconstruido y se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y exigirá ser adorado. Y vaya que no cuesta mucho que el hombre adore a hombres. El hombre está proclive a adorar la criatura en lugar del creador. Entonces, eso se va a cumplir. La gente va a decir, Apocalipsis 13, ¿quién como la bestia? Lo han leído esa parte. Ahora, el Señor nunca pecó. Fue tentado, fue seducido por Satanás, ¿para qué? Para establecer su reino ahí y tomar el control a cambio de adorar a Satanás, el poder de este mundo. Pero el Señor, ¿cómo le respondió? Vete, Satanás. Al Señor tu Dios solamente adorarás y servirás. Y entonces Satanás le dejó. Después, cuando está en Getsemaní el Señor Jesucristo y fue apresado, arrestado, que no fue un hecho circunstancial, sino que estaba todo, ¿no es cierto?, escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos arrancaron, hermano. Como dice el dicho, soldado que arranca, sirve para otra guerra. Pero hubo uno, hermano, el tan criticado Pedro, que desenvainó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Se acuerda? Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Nosotros debemos entender que el Señor en otro evangelio dice que no tenía sentido lo que estaba haciendo Pedro. ¿Por qué? Porque él en ese mismo minuto podría haber clamado al Padre, ¿cierto? Y él le hubiese enviado, ¿cierto?, legiones, ángeles para ser librado de la mano de los judíos. Pero él venía no a establecer un reino político aquí, en esa primera venida, sino que venía a morir. Ese es el norte, ese es el objetivo de nuestro Salvador. Entonces, cuando es apresado, es arrestado el Señor, se lo llevan ante Pilato, que era el procurador de César. Recuerden que toda esa zona de Galilea, de Israel, era zona dominada, gobernada por los romanos. Y ahí tenían un gobernador, un procurador. Y en ese tiempo estaba Poncio Pilato. Y Poncio Pilato no le encontraba culpa al Señor. Fue presionado por los religiosos que lo que querían era matar a nuestro Señor Jesucristo. Y en este diálogo que tuvo en esta entrevista, el Señor le dice de esta manera: mi reino no es de este mundo. ¿Se da cuenta? El reino es celestial. Cuando él nos enseñó a orar en Mateo capítulo 6, dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. Ese reino, hermano, va a venir. Ese reino está pendiente. Se va a cumplir. Muy bien, hermanos. Vamos a avanzar entonces y vamos a pasar al siguiente punto. Las promesas. ¿Ya? Acuérdense que Romanos capítulo número 8, versículo 4, enumera varias cosas. ¿Se acuerda? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley. ¿Qué más dice? El culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Entonces, después del pacto, vamos a hablar de la promulgación de la ley. ¿Qué significa esto de la promulgación de la ley? Vamos a iniciar esta parte, hermanos, leyendo, por favor, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice así: porque la ley, versículo 1, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Mire qué interesante lo que declara el autor de Hebreos. Todo el conjunto de estatutos, hermanos, todo el conjunto de leyes entregadas a este pueblo llamado Israel, ya lo hemos dicho, tenía un propósito: revelar el carácter santo de Dios. Y a través de ese carácter santo de Dios, ¿cierto?, comprender cuán pecadores somos todos nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos en conjunto la ley, nosotros no debemos entender como un listado, ¿no es cierto?, de reglamentos por medio del cual nosotros vamos a ser salvos. Porque la ley no nos salva, la ley nos condena. Es el ministerio de condenación. La ley nos revela quiénes somos. Por eso que hemos estado también en otras oportunidades abordando esta temática, precisamente en la epístola a los romanos. Por ejemplo, en el capítulo número 7, si podemos ver, por favor, capítulo 7 de Romanos, este es un repaso porque ya lo pasamos en su oportunidad. Versículo 7, Romanos 7, 7. ¿Qué pues, o qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Pregunta el apóstol Pablo. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Es decir, la promulgación de la ley que recibió Israel es para el conocimiento del pecado. Entonces, cuando usted se mira en la ley, usted realmente se conoce quién es delante de Dios. El hombre que se compara con el hombre que se compara con el vecino, con el compañero, con el familiar, y tiene ciertas virtudes o ciertos méritos, se siente buena persona, se siente justo. El Señor decía: yo no vine a buscar justos, sino a pecadores. Pero para que el hombre tenga convicción de pecado, hermanos, tiene que aparecer una referencia santa. Y esa referencia santa es la ley. ¿Se comprende? La ley viene a ser un espejo divino en el cual usted y yo nos reflejamos. Y ese reflejo es para condenación. Es decir, acuérdense ustedes ahí, Juan capítulo número 16, versículo 8. El Espíritu Santo vendrá y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio no podemos obviar, ¿cierto?, la parte negativa del Evangelio. ¿Cuál es? La paga del pecado es muerte. ¿Cómo usted fue convencido de pecado? Mediante la ley de Dios. Porque la ley de Dios primero estaba sobre nosotros, la culpa del pecado estaba sobre nosotros, de ahí que paréntesis dice, venid a mí todos los trabajados y cargados. ¿Cargados de qué? No del trabajo secular, de la carga del pecado, la culpa del pecado, la pena del pecado. Y el Señor nos saca ese peso, esa culpa, más su ley santa la deposita en nuestro espíritu. Y a través de esa ley, a pesar de no conocerla reglamentariamente de punto a punto, como ahora la estamos descubriendo por su palabra, esa ley nos convenció de cuán pecadores éramos y merecedores de la condenación eterna como muestra de la justicia de Dios. Entonces, sin ley, no hay abundancia de pecado. Una persona que no tiene ley, que no tiene una referencia, que no tiene un espejo divino, se siente quizás merecedor del cielo. Y eso es lo que tristemente hacen todas las religiones. Como no muestran el carácter santo de Dios, como no revelan lo más esencial, ¿no es cierto?, del carácter de Dios, que es la ley, ¿cierto? Ellos no tienen convicción de pecado y buscan justicias propias y méritos propios para poder salvarse. Pero debemos entender, hermanos, que la ley tiene este propósito. Pablo decía, yo no hubiese conocido cuán codicioso soy si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la ley nos convence de pecado. Pero no solamente nos deja ahí, sino que la ley nos toma y nos lleva, ¿a quién? A Cristo Jesús. Mire, vamos a ver un pasaje aquí, que está en Gálatas, que es muy parecida a la epístola de los Gálatas con Romanos también. Hay muchos pasajes. Dice así, en el capítulo número 3 de Gálatas, por favor, dice en el versículo 12, Gálatas capítulo número 3, verso 12, versículo 11, y por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Versículo número 24. De manera que la ley ha sido nuestro, mire la palabra que utiliza, nuestro ayo, aquel que nos conduce, aquel que nos guía, aquel que nos instruye. ¿Se da cuenta? Nuestro ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pregunta, ¿cómo podemos ser justificados? Entendiendo que justificado significa declarados justos. ¿Por la ley? No, por la fe, por la obra de Cristo Jesús. Pero para que eso ocurra, tiene que estar la ley. Porque la ley, ¿cierto? O por la ley, es el conocimiento del pecado. Entonces la pregunta es, bueno, hay muchas, ¿no es cierto?, canciones que salen en la nueva alabanza, quiero conocerte, Señor, y brotan las, ¿no es cierto?, las lágrimas de emociones. La única manera de conocer a Dios no es con emociones, hermanos, es conocer su santa ley, su santa palabra. La ley, hermanos, es la que nos permite reflejarnos y la que nos lleva y nos conduce al Salvador. Lo dice aquí en Gálatas, lo acabamos de leer. La palabra ayo significa pedagogo en el original. Pedagogo es un profesor, de donde deriva la palabra profesor. Es decir, la ley nos instruye acerca del pecado. Romanos 6 decía en una parte, ¿se acuerda que lo leímos? Cuando abundó el pecado, ¿qué ocurrió? Sobreabundó la gracia. ¿Cómo abundó el pecado, hermanos? El pecado no abundó porque usted se dio cuenta, sino que la ley hizo evidente cuán pecador es usted y cuán merecedor es de la condenación. ¿Se fija? Ahora, todo ese conjunto de dictámenes que es la ley, ya se nos fue el tiempo, ¿cierto? Lo leíamos en Romanos 10, ¿se acuerda? Es solamente sombras, figuras. ¿Qué dije yo? Romanos no, Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos capítulo 10, versículo 1, son sombras, son figuras. Entonces cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos la ley, leemos por ejemplo el Éxodo, o todo el Pentateuco, pero específicamente el Éxodo, Levítico y Deuteronomio, descubrimos en todas esas instrucciones, tanto morales como ceremoniales, la figura sin igual de quién, de la imagen misma de las cosas, nuestro Señor Jesucristo. Todos los conceptos de pureza, de santidad, todo el ritual, que también involucra este tema de Romanos 9:4, porque a Israel se le dio el culto. Vamos a estar relacionando todo lo que hemos aprendido toda esta semana. Cuando vemos el sacrificio de animales, sea palomino, sea una becerra, sea un cabrito, o sea una oveja, en fin, todos esos sacrificios apuntan a una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Cuando observamos la construcción del tabernáculo, desde la infraestructura misma, ¿cierto? Esta infraestructura de tres partes, atrio, lugar santo, lugar santísimo, los mobiliarios del tabernáculo, el altar de bronce, el lavacro, el candelabro, los panes de la proposición, el altar del incienso, el arca, el velo, el propiciatorio, el incensario, etc. Son figuras, son sombras, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos la próxima semana, si el Señor no ha regresado, respecto a esto, la promulgación de la ley, que tiene que ver con descubrir el propósito de la ley y las sombras que están encerradas en esta ley. Que el Señor bendiga su palabra.